Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
A continuación, las noticias del mes.
Hey, 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 have you heard the news today? Millions of people don't know what to think or say. And no congressman will ever dare to tell them the truth.
Bueno, pues bienvenidos todos y todas a lo que es una nueva sección. Bueno, sección no, es un nuevo programa de Historiados Magazine, en este caso el noticiario tuicheado, podemos decir, o tuichero, y que, bueno, está mal dicho, pero bueno, a nosotros nos gusta lo de tuichero. Y nada, pues vemos que tenemos aquí un par de amigos, Ainara y De Cartón, y nada, pues agradecer a todo el mundo que esté por aquí y a los que vayáis a verlo en diferido y por supuesto a todos que estéis en el podcast, que es lo habitual.
Bueno, pues sí, vamos a ir con la primera noticia. He preparado cuatro noticias hoy, John. Si nos da tiempo haremos las cuatro, si no nos da tiempo haremos tres, porque creo que tú tienes también alguna sorpresa preparada.
Sí, yo he preparado. Vale. Para que no parezca como la semana pasada que no hice nada.
Vale.
O el mes pasado, ya no sé qué semana estoy. Hola Quinto, hola Edu.
Bueno, saludamos a todos los que se van conectando a la emisión de Twitch. Y si os parece, pues vamos a pasar con la primera noticia. Y es que han desvelado el contenido censurado de una serie de cartas que María Antonieta, a la sazón reina de Francia, escribió a su hasta ahora amigo y a partir de estas cartas amado conde sueco. Vamos a ver qué es un poco esto y sobre todo lo traigo no
podemos decir que por ese conde perdió la cabeza.
Podemos decir casi que sí. En principio no lo traigo por la noticia, así que no deja de ser más que un cotilleo romántico histórico, sino porque
bueno, pero es lo que nos gusta,
sí,
¿no?
Pero porque veamos un poquito cómo se ha conseguido descifrar el contenido de esas cartas, porque estaban censuradas, ¿de acuerdo? Es una noticia que es un collage que firman Alex Sala y Associated Press. Digamos que he hecho un poquito un collage de ambas noticias.
Pues hola Alex y hola Associated Press.
Y bueno, vemos entre 1791 y 1792, os hago un pequeño resumen, la reina de Francia y el noble Axel von Fersen pues mantuvieron una intensa correspondencia que después fue ocultada parcialmente por un censor pues desconocido, ¿no? Ahora, con la ayuda de las últimas tecnologías, estáis viendo algo en la foto, los que nos están siguiendo en Twitch pueden ver una fotografía donde mostramos esta nueva tecnología. Bueno, pues un grupo de investigadores franceses ha revelado parte de ese contenido tachado durante dos siglos y ha mostrado expresiones que pueden hacer pensar que María Antonieta sentía por el conde sueco algo más que amistad, ¿no? Expresiones como...
era un poco tímida,
han aparecido,
¿no?
Expresiones como mi tierno amigo, usted a quien amo, su corazón me ha hecho feliz, os amo con locura. Esta parece que no deja lugar a dudas, ¿no?
Se ha perdido esas cartas de amor, ¿no? Y ahora no se mandan,
son todo,
¿no? Ahora... Ahora, como mucho, pues un poquito desnudo, un poquito de partes pudendas, se mandan fotos.
Efectivamente, ahora...
Es por no decir fotopollas.
Todo este lenguaje se ha perdido, ¿verdad? Bueno, y estas expresiones, como digo, parecen revelar pues fuertes sentimientos amorosos, ¿verdad? Fueron escritas hace 230 años por la reina de Francia, María Antonieta, en una serie de cartas que no iban dirigidas a su esposo, Luis XVI, sino al conde sueco Axel von Fersen, con quien mantenía una profunda amistad. Tan intensa amistad que muchos sostienen que eran amantes, ¿verdad? La reina francesa y el noble sueco pues mantuvieron este intercambio epistolar entre 1791 y 1792. Y estas cartas las guardó Axel von Fersen, ¿verdad? La familia de...
Como dice De Cartón, es un headbreaker.
Esto es. La familia de von Fersen ha mantenido toda esta correspondencia, la mantuvo en su poder hasta el año 1982, cuando, bueno, vieron que podían conseguir cierto rédito económico y se la vendieron a los archivos nacionales de Francia, donde permanecen almacenadas hasta el día de hoy y allí han sido estudiadas, ¿verdad? Pero bueno, ya en ese momento, cuando la familia cuando la familia dona o vende las cartas, mejor parte del contenido apareció tachado con rizos arremolinados de tinta negra y letras añadidas que impiden ver lo que se escribió debajo. En ocasiones, estos bucles tachones, digamos, tapan pasajes completos de los textos, ¿verdad? Vemos ahora en imágenes una carta, uh-huh. una de estas cartas escritas por María Antonieta Axel Molferse. Esta en concreto es del 26 de septiembre de 1791, en la que se observa una gran cantidad de líneas sometidas a la censura. Vemos cómo se las encontraron los investigadores. Los especialistas, claro, se han hecho tres preguntas durante estos últimos años, ¿no? ¿Qué pone bajo estos fragmentos censurados? ¿Quién uh-huh. los censuró? ¿Y por qué lo hizo, verdad? Ahora parece que todas estas dudas pueden ser parcialmente respondidas. Hay un estudio realizado por miembros del Centre de Recherche sur la Conservation, CRC en adelante, de París.
Bueno, es un grupo interdisciplinar.
Y francés además, que acaba de publicar la revista Science Advances y ha revelado parte de los fragmentos ocultos de esas cartas. La intensidad de las palabras que la reina dedicaba al noble sueco, pues permite de alguna manera profundizar en la relación entre María Antonieta y von Ferse, ¿no? Y aporta datos sobre cuándo fue aplicada la censura y quién fue su autor. ¿Quién fue el censor, digamos? Lo vamos a contar al final de la noticia para mantener un poco el hype, ¿no? Y que os quedéis con nosotros, porque si lo contamos ahora no tiene gracia, ¿eh? Las 15 cartas intercambiadas por la reina francesa y el conde sueco están depositadas, como hemos dicho, en los Archivos Nacionales de Francia. Cuando María Antonieta los escribió entre 1791 y 1792, pues sabemos que son uno de los periodos más convulsos, ¿no? De la ya de por sí convulsa Revolución Francesa, ¿verdad? Y bueno, tratan sobre eventos políticos y sobre sentimientos personales. Luis uh-huh. XVI y María Antonieta se encontraban recluidos, como sabemos, en estas fechas en el Palacio de las Tullerías. Y bueno, habían sido detenidos cuando, como sabemos, intentaron huir de Francia. Por lo que fuera, pues quisieron irse de Francia porque vieron que a lo mejor su cabeza peligraba, ¿no? Se disfrazaron de aristócratas uh-huh. rusos, no supieron imitar bien a los rusos y entonces en la frontera les pillaron. De hecho, este Axel von Fersen participó activamente, era amigo de la pareja real y participó activamente en el plan de fuga, ¿verdad? Como sabemos, poco después de estas cartas se aboliría la monarquía francesa y poco después también, pues, María Antonieta, por lo que fuera, pues perdió la cabeza junto a su esposo, Luis XVI, que...
Ese chiste ya lo
que
hemos
también
hecho.
La perdió.
A ver si eres original, porque ese chiste ya lo habías hecho.
Bueno, vamos a lo que interesa. Para descubrir las partes ocultas bajo los garabatos de la censura, los autores del estudio, encabezados por la analista del CRC, Anne Michelin, han utilizado el método de fluorescencia de rayos X, RFX, por sus siglas en inglés. Es un escáner que somete a los objetos a un bombardeo de rayos gamma para que estos emitan rayos X secundarios o fluorescentes y obtener así imágenes individualizadas, ya que los distintos materiales reflejan longitudes de ondas diferentes. Aplicada al arte, esta técnica permite, por ejemplo, descubrir trazos o dibujos ocultos bajo grandes pinturas, porque el método identifica separadamente las tintas utilizadas de acuerdo con su composición química. Y esto es con lo que quiero que os quedéis. El método, de alguna manera, separa las diferentes tintas que pueda haber en este caso, en un papel, ¿de acuerdo?
Esto es lo que entra para examen.
Esto es lo que entra para examen.
Este es lo del método, ¿eh? Lo del cotilleo de Axel
cartas de María Antonieta y Axel von Fersen, el uso de tintas diferentes, una para la redacción de las cartas y otra para la censura, ¿vale? Pues ha permitido obtener uh-huh. imágenes individualizadas de cada una y borrar, digamos, de alguna manera, entre comillas, los tachones, ¿no? Cuando un elemento está presente en la tinta del texto original en cantidades mucho mayores que la de la censura, el contraste que existe es suficiente para revelar el texto original sin más tratamiento de datos. En la mayoría de los casos, sin embargo, claro, no hay suficiente contraste entre los componentes de las dos tintas y por ello hay que aplicar tratamientos de imágenes adicionales, ¿no? Para mejorar un poco la calidad. En cualquier caso, pasamos ahora una imagen en Twitch para que la vean nuestros escuchantes o nuestros ¿cómo se llaman los que nos están viendo? John, no estoy acostumbrado al lenguaje televisivo, ¿no? nuestros televidentes. Entonces, si nos fijamos ahí en la cuarta de las líneas, la que pone CU, responde al cobre, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el cobre usado para componer las cintas de escritura y censura en esta carta, por ejemplo, permite reconocer un texto censurado, ¿no? Que hay algo así como, no sin usted, no sans pas, non pas sans vous, ¿no? Si os fijáis en la imagen, los que nos estáis viendo en Twitter, se ve perfectamente, o es la línea que mejor se ve, la que reacciona al cobre, ¿verdad?
Es en Twitch. Y dice Quinto Sorterio que podemos decir que el método te permite leer entre líneas.
Efectivamente. Oye, Quinto hace mejores chistes que nosotros. Vamos a tener que ficharlo de nuevo. Ya estuvo con nosotros, pero bueno. Con todo, este tratamiento de imágenes ha logrado revelar las palabras que la censura escondió durante siglos. Así ha aparecido, como hemos dicho al principio, ¿no? Un lenguaje apasionado entre la reina y el conde con palabras, como hemos dicho, amor, locamente, usted a quien yo amo, en fin, lo que ya hemos, mi dulce amiga, lo que ya hemos comentado y que parece confirmar esa estrecha relación existente entre ambos, ¿no?
Yo para mí que no pasaron de primera
base. Las palabras, no, claro, cada uno estaba en un sitio. De hecho, bueno, ella estaba presa y no salió de allí hasta...
El amor no sabe distancia.
Hasta que perdió la cabeza.
Ni de cárceles.
Las palabras, estas palabras...
¿No había mis avis, no estas, había en las tuyerías?
Estas palabras... Sí, con el rey delante y tal. Estas palabras no cambian.
Claro, el rey era un poco felón.
No cambian el significado general de las misivas, pero sí alteran el tono de la relación, ¿verdad? Que pasan de amigos a amantes, ¿verdad? Ha habido más revelaciones, porque gracias a esta metodología, el equipo encabezado por Michelin, pues también ha logrado eliminar la censura de 8 de los 15 documentos. En las otras 7 cartas, las que no se han podido revelar, resulta que las tintas para la redacción y para la censura tienen componentes muy similares, con lo cual hace imposible borrar los tachones. Otro aspecto que ha puesto de manifiesto el estudio es que la gran mayoría de las misivas supuestamente escritas por María Antonieta son en realidad copias que hizo el propio von Fersen de los originales. Como no había fotocopiadoras, tiró de manubrio y entonces las copió a mano.
Eso se hacía con un carboncillo. Esto, me acuerdo yo, con papel carbón y
bueno,
eso.
Pero él,
hacías así copias.
Él las copió a mano porque tenía tiempo libre, era un conde al final.
Somos de la época fotocopistería.
Sí, no tenía, este señor no tenía otra cosa que hacer, John. Entonces tiró de... Os voy a ampliar un poquito la...
Igual tenía un amanuense. Tenía ahí unos monjes. 24 horas al día.
¿Por qué sabemos esto? Porque el análisis grafológico de las letras y el hecho de que, bueno, que las tintas con las... El análisis grafológico es muy similar, ¿no? Y luego, aparte, el hecho de que las tintas con las que fueron redactadas esas cartas, esas que no se han podido desvelar, digamos, es la misma que la de los tachones. Con lo cual, entendemos que fue el conde el que las pasó a limpio, vamos a decirlo así, ¿no? Pasamos a una siguiente diapositiva, ¿eh? Donde, bueno, de alguna manera se puede ver el trabajo que hace esta nueva tecnología, ¿eh? Una carta antes y después de ser de ser revelado su contenido, ¿verdad?
O sea que es como un típex,
se puede,
¿no?,
ver perfectamente.
Típex, no, como el que...
Un contraste, es un contraste, John. Es un contraste que borra el tacho, ¿no? Entonces,
¿no era como las gomas esas para bolígrafo que rompían todo el papel? ¿Te acuerdas tú de esas?
No eran esas, ¿eh? Ahora además hay cosas más nuevas.
No, que rompían, era como lija, no servían para mucho.
La tinta es también un elemento clave para descubrir cuándo fue realizada la censura y quién fue el autor de la misma, ¿verdad? Según Anne Michelin, ¿quién crees que fue el censor o la censora?
Pues el rey.
Pues no, fue el propio conde von Fersen, ¿eh? El tío, después de pasarlas a limpio, las censuró.
Vaya, esto es como cuando le mandas a... Bueno, yo no lo he hecho nunca, pero quiero decir, hay gente que ha mandado a su ex un mensaje un sábado a las 6 de la mañana y luego, pues, a las 8 te acuerdas y tratas de borrarlo. Ahora esa casa no la ha visto nadie. Me pasó,
pues,
menos. ¿Es esto?
Puede
ser esto.
El noble...
Yo no lo he hecho,
El noble usa una gran variedad de tintas para escribir sus cartas. Sus componentes varían mucho de unos textos a otros, pero a partir de diciembre de 1791 la composición, digamos que se estabiliza y puede decirse que en las sucesivas misivas la tinta ya es la misma, ¿vale? Anne Michelin se dio cuenta de que la tinta usada para hacer los tachones coincide sistemáticamente con las tintas de las cartas posteriores a diciembre de 1791. Esto es, por ejemplo, la copia de la carta de María Antonieta del 26 de septiembre de 1791. Está censurada con la misma tinta que usó para transcribir la misiva fechada de la reina el 19 de octubre. Primero usa una tinta para pasarla limpio y después con esa misma tinta tacha. Bueno, en fin, así la censura no se habría realizado inmediatamente después de la escritura, pero sí en un tiempo suficientemente corto como para deducir que fue el propio Van Fersen el que la hizo, con la misma tinta con la que estaba copiando cartas posteriores, ¿verdad?
Era bipolar.
Era una persona...
Primero tachaba y luego escribía. Uy, qué tipo más grande.
Os paso,
bueno, pues,
aquí la foto del ínclito.
Aquí está Inara, pues para que nos pueda dar una, no sé, una visión femenina
de su peinado, de ¿verdad?
Bueno, hombre, este es, hombre, tenía un aire...
Axel von Fersen,
no sé,
¿verdad?
No sé.
Esta hipótesis explicaría también por qué no se ha podido...
No está mal.
Explicaría también por qué no se ha podido eliminar la censura de las siete últimas cartas, ¿verdad? Porque la misma tinta, ¿eh? ¿De acuerdo? No vamos a darle más vueltas. A la luz de estas ardientes palabras y expresiones, la relación íntima parece obvia, ¿no? Pero para los autores del estudio, leer bajo la censura no permite conocer la verdadera naturaleza de los sentimientos, ya que la interpretación de las palabras pues siempre es cuestionable. Todos sabemos que en WhatsApp, ¿no?, cuando el lenguaje es escrito se puede malinterpretar, ¿no? No se escucha el tono de voz, siempre se ha dicho eso, ¿no? Pero bueno.
Pues me extraña, ¿eh? En Twitter no suele pasar que la gente malinterprete, ¿verdad?, y que no pille ironías, ¿no? En Twitter no.
A pesar de esto, sí que es verdad que los autores del estudio sí que, bueno, pues de alguna manera dejan... O reconocen que el grado de confianza y de intimidad entre ambos sí que era muy alto. ¿Por qué es el propio conde el que la censura? Pues de alguna manera por proteger el honor de la reina, seguramente, ¿no?, que estaba casada con otro hombre. O también por sus propios intereses, ¿vale? Sus propios intereses, quizá políticos, ¿eh? Como digo, ¿por qué no se deshizo de estas cartas y total las llenó de tachones? Pues quizá esta correspondencia era importante para él. Hemos dicho que por razones sentimentales, de alguna manera para proteger su honor la censuró, pero también por estrategias políticas. Numerosos pasajes de las cartas hablan sobre la situación política de aquel momento, ¿no? Y el conde a lo mejor quería compartir esa información con, bueno, con otras personas de las cortes reales extranjeras. Ya sabemos que cuando ocurre la Revolución Francesa, más de media Europa está revuelta, ¿no? Está revuelta por los acontecimientos que están ocurriendo en Francia, y toda información de primera mano sobre lo que allí estaba ocurriendo, pues sería aceptada de muy buen grado en otras cortes, ¿de acuerdo? Sería muy bien valorada, ¿no? Bueno, según Michelin, revelar los textos ocultos bajo la censura es más bien una oportunidad, ¿no?, para restaurar la integridad de esta correspondencia y reconstruir la caótica historia de su elaboración y de su transmisión. Una ocasión, pues, un poco para acercarse a un tiempo convulso y a los sentimientos de los actores que lo vivieron en primera persona, ¿no?, y que vieron cómo su viejo mundo de privilegios se estaba desmoronando, ¿verdad? Al final esto es un poco como la casa de Gran Hermano, es que el colapso revolucionario exacerba un poco los sentimientos y las emociones, ¿no? Y las cuestiones políticas, pues de alguna manera se mezclan con asuntos íntimos.
Yo creo,
¿no?,
que estaban nominados esa semana, estaban nominados ellos.
Estaban los dos nominados, ¿no?
Los dos nominados.
Bueno, y esta ha sido...
¿Quién me pone la guillotina encima?
Esta ha sido un poquito la primera noticia que he traído hoy, ¿eh?
Muy bien.
Pasamos, ¿quieres que vamos a leer un poquito los comentarios que nos comenta la...?
Sí, bueno, han estado vacilando un poco de la gente, ¿eh?
La gente.
Yo creo que, sobre todo, pues de lo que es la pues un poquito ilegible la letra, ¿no? Decía Inara que parecía letra de médico, ¿eh? Y un poco así dificultad.
Letra de la época.
Sí, la paleografía, la verdad es que es una asignatura apasionante, ¿eh?, que tienes que desentrañar lo que dice la gente hacía 200, 300, 400 años y no entiendes nada, vamos. Así que, pero bueno.
Quinto Sertorio ha hecho un chiste en digamos que en la misma línea de perder la cabeza, ¿verdad? Cuando dice que el rey tenía la cabeza en otro sitio, ¿verdad? Bueno,
sí,
son
sí.
Chistes.
Bueno, el domingo que no consigue vernos, pero y dice que ya nos escuchará y que somos grandes. En eso sí que tiene razón. La verdad es que yo no le voy a quitar la razón porque, bueno, la verdad es que me estoy viendo todo el rato en pantalla y me estoy gustando.
Muchas gracias, Domingo. No es habitual. Aprovecho para recordaros que esta emisión de Twitch o este vídeo quedará durante, me parece que un par de semanas alojado en la página de Twitch. Bueno, vamos a ir con la siguiente noticia, que habla de
Ah, no, yo iba a meter algo yo ahora.
¿Quieres hablar tú? Ah, bueno, pues perfecto.
Claro, pues hemos quedado que cada uno de los bloques, pues ya voy metiendo.
Metiendo pullita, vale, pues...
No, voy hablando de lo mío.
Vale, John, pues entonces tengo que ves, ya me has liado porque me has dado mal el orden de las, el orden de las diapos. Pues coméntanos.
Vale, nada, pues yo quería hablar un poquito de lo que es el tema de la semana, ¿no? Un poco de lo que es el Día de la Hispanidad. Ha sido un tema así que no es nada polémico ni nada, es un tema de Twitter que como que va, bueno, sin aspavientos ni nada. Y bueno, pues quería hacer un poquito en base a la hemeroteca y retratarnos pues un poquito, pues como 100 o ciento y pico años, a ver cómo se trataba en esos momentos el Día de la Hispanidad. Porque ahora pues ya vemos que en Twitter sobre todo pues el tema de nada que celebrar y arroba nada que celebrar o bueno, perdón, hashtag nada que celebrar y tal, pues se suele llevar y bueno, se pega mucho entre los que dicen que bueno, pues que fue un momento importante o un momento pues desagradable de la historia de América. Diremos primero que el Día de Hispanidad es una denominación creada por el exministro español Faustino Rodríguez San Pedro, que como presidente de la Unión Iberoamericana en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. Hasta 1913 no existía este tipo de efeméride, eligiendo para ello el día 12 de octubre, que ya sé que has tenido polémica con que si era 12 de octubre del año del calendario juliano, de gregoriano...
Página.
Bien, pues el tema es el 12 de octubre. Y en 1914 se celebra el 12 de octubre por primera vez como fiesta de la raza, que se llamaba así en ese momento. Y bueno, en 1917 Hipólito Yrigoyen, presidente de la República Argentina, declaró ese día fiesta nacional. En Argentina, en 1917, es la primera vez que es fiesta nacional, aunque... realmente no es una fiesta como entendemos ahora, bueno, que te vas al campo, aprovechas de puente y todas esas cosas, sino que era un día, sin más, que hacían algún tipo de celebración, pero bueno, que se iba a trabajar. Porque por lo que sea, en 1917 la gente era de trabajar 6 días a la semana, cuando no 7. Así que eso de que fuera 12 de octubre no le iba a librar a nadie de ir a la fábrica. Y bueno, realmente en ese... ese momento de 1917 el decreto no le da un nombre específico y la prensa y la costumbre pusieron el de Día de la Raza. Y en España se transforma en fiesta nacional por ley en 1918. Y vamos a analizar la trascendencia de los medios, porque ahora, bueno, pues tiene mucha trascendencia, porque vamos a analizar pues el ABC, que es un periódico pues que todo el mundo entiende que es de la metrópoli, que es de Madrid y que no es un muy sospechoso indigenista. Esa es la portada del 12 de octubre de 1917 y vemos que no hay ninguna referencia al Día de la Hispanidad, sino que aparece tan solo la visita del presidente Machado. En la página 2 nos encontramos que sí que hay un anuncio de una película sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y Teatro de la Zarzuela, hoy 12 de octubre, tal, fiesta de la raza, vemos, estreno de la monumental visión artístico-histórica gráfica del memorable acontecimiento. Pero es sobre la vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América. Una película que bueno, pues es como Los Vengadores de su época, podría ser, ¿no? El Avengers de su época. Fascinante. Bueno, puede parecer que esto es casualidad, ¿no? Pero vamos al año siguiente, que ya sí que era Día Nacional, dale clic, y vemos que la portada del ABC es una imagen espectacular de un bombardeo en la guerra europea, lo que se denomina la Primera Guerra Mundial, y no hay ninguna referencia. El ABC vemos que siempre tiene una foto y que es lo que destaca como primera. En página 3, que es la siguiente foto, vale, sigue causando estragos la epidemia gripal. Vemos que se dan unos consejos sobre la epidemia gripal y eso. Y bueno, pues yo creo que no hemos cambiado demasiado en estos últimos años. Pasamos a lo que sería...
¿En qué año, ya, ¿en qué año estamos ya?
Estamos en 1921.
Vale, en el 21, perfecto.
Vale. Y el ABC, pues justo hace 100 años, hace un guiño al descubrimiento... Pero hay que entender el contexto. Vamos, en verano de ese mismo año sucedió el desastre de Anual. La batalla ocasionó la muerte de alrededor de 11.500 miembros del ejército español por parte de las fuerzas rebeldes de Abdelkrim y condujo pues a una dura guerra que, bueno, anteriormente era una guerra, podemos decir, silenciada durante una década. Pero bueno, llegó una crisis política que socavó los... ya veo un amigo mío que me estaba
haciendo. Ya lo sé.
Vale. Y un poco de amor patrio nunca viene mal. Y bueno, pues pues veremos en la siguiente foto que ya hay un artículo sobre el Día de la Raza. No se va a leer bien, tengo que decir, off topic, porque no me di cuenta que la ABC pues solo permite sacar una serie de fotos de páginas de la hemeroteca al mes o noticias, y ya las había gastado, entonces ahí se ve un poco mal, pero bueno, habla un poco de la fiesta de la raza y saca a colación pues lo que sería, pues ¿qué te puedes imaginar, Rubén? ¿Qué saca a colación?
No sé, pero quiero decir que esto, que tampoco es muy muy grande, o sea, no ocupa demasiado en la página.
No ocupa demasiado.
Pero aquí lo relevante, ¿vale?, es que es una pequeña nota, ¿no?, de alguna manera.
Vale, vamos a la correspondencia de España, que es un diario de carácter conservador. 1921 estamos hablando, y vemos que no tiene una sola mención a ese día, y se centra por completo en la guerra y vemos que dice: ayer no ocurrió incidente alguno en la zona española. Bueno, pues no news, good news, ¿no? Melilla ovaciona, échamelo un poco para arriba, y agasaja las tropas, y una escuadrilla de aviadores bombardea algunos poblados de Beni, Bu y Frur, que no sabemos dónde está, pero bueno, debería de ser un sitio de ahí por el Rif. Y bueno, pues vemos que no tiene demasiada trascendencia, a pesar de que hace 100 años, y a pesar de que ahora pues la gente le encanta pegarse en Twitter. Vamos a la siguiente. Vale, pues vamos, porque en provincias, vamos a provincias, hemos dejado el centro de España y vamos a provincias. Empezamos con vamos a ver que no tiene ninguna descendencia, vamos a ver algunos ejemplos. Portada del Progreso de Lugo, del 12 de octubre de 1921, no sé si se ve que está ahí arriba, que pone 12 de octubre a la izquierda.
Te creemos.
Y bueno, pues en la página 2, por ejemplo, aparece una crítica a la raza. Se equivocan los que dicen que el carácter español es alegre y optimista. Ese tópico que ha motivado que España sea conocida por el país de las castañuelas no se basa en la realidad. Antes, al contrario, nuestro carácter es melancólico, triste y francamente pesimista. Vemos que aquí no se andaba con parches y nada, pues andaban ahí, pues yo creo que un poco de bajón, ¿no?, por el tema de la guerra, y no creía mucho en sí mismos. Así que eso. Bueno, había puesto esto de otra manera, pero bueno, si quieres seguir con la segunda noticia y luego seguimos, antes de pasar a la cruz, ¿qué te parece?
Vale, pues vamos con la segunda noticia. Bueno, esto que veis aquí es un dibujo que se titula, es un dibujo a tinta, lo vamos a ampliar un poquito, ¿veis? Que se titula Vista del estrecho entre Long Island y Staten Island, con la flota anclada de Lord Howe. En julio de 1776, ¿de acuerdo? No sé si a alguien ya se le puede ocurrir de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de españoles muertos, ¿de acuerdo? Hay 200 españoles que murieron en las bodegas de un barco inglés por defender la independencia de los Estados Unidos.
Ya estaría bebiéndose lo que había en la
El Queen Sofía Spanish Institute restituye un...
¿Cómo?
Sofía, ¿cómo pronunciamos eso? El Queen Sofía...
Reina Sofía.
Spanish Institute.
Que gracias a ella, pues Grecia nos daba puntos en Eurovisión.
Restituye la placa que recordaba en Nueva York a los presos españoles de la Batalla de Brooklyn de 1776. Batalla de Brooklyn, Batalla de Long Island, de ambas maneras es conocida.
Depende de donde tuvieras el barco. Quiere decir que podías tenerlo en Brooklyn o no era...
Long Island. Noticia que firma,
que estrecho, pero no
firma
muy estrecho.
Vicente G. Olaya, en el país, el 4 de octubre del 2021. ¿De acuerdo?
Don Vicente.
El 27 de agosto de 1776, en lo que ahora es el distrito neoyorquino de Brooklyn, se desarrolló la...
Dice Jackie, perdón que te corte. No. Españoles que perecieron, ya te está dando la del otro día. Te la debía, te la debía.
Pues el 27...
Está contando.
como digo, el 27 de agosto de 1776, en lo que ahora es el distrito neoyorquino de Brooklyn, pues se desarrolló la primera gran batalla de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Unos 9.000 hombres, comandados por el general George Washington, se enfrentaron al ejército británico de William Howe con 20.000 soldados. El combate se saldó con una derrota de los rebeldes, de los hombres de Washington, que tuvieron 300 muertos, miles de heridos y 1.000 prisioneros, que fueron encerrados en buques con unas condiciones miserables, junto con otros 10.000 desventurados atrapados en otros lugares a lo largo de la guerra, ¿vale? Entre ellos había 2 centenares de españoles. Solo conocemos el nombre de 126 de ellos, pero bueno, se sabía que había 200 y que...
¿Los vas a dar todos?
No,
digo, para
no,
ir
no, 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 no. Y murieron de hambre, de sed y de enfermedades hacinados en esas zahurdas flotantes donde fueron encarcelados, ¿de acuerdo? En 1976, Juan Carlos I, el ínclito rey huido, mérito, colocó
ojo,
una...
vamos a faltar el respeto a la monarquía.
Colocó una placa en su recuerdo en el parque de Fort Greene, en Nueva York, muy próximo al lugar donde estaban las destartaladas naves fondeadas, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo, vandalismo urbano, ya sabemos, pues ha hecho desaparecer la placa, y estos días está siendo, o va a ser repuesta por el embajador español Santiago Cabanas. De aquí viene un poquito la noticia que nos da pie a hablar de estos hombres, ¿no? Bueno, es un acto que organizan diversas asociaciones culturales de español relacionadas con el ámbito español de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York. La lámina metálica que se va a reponer relata que en la guerra de independencia americana, vamos a ver un poco aquí la lápida, si tenéis curiosidad.
¿Esa es la que han robado?
No, esta es la nueva, esta es la que se va a poner, viene en inglés.
Ah, ya decía yo, digo, joder, ya era moderno Juan Carlos, que puso un código QR y todo.
En la guerra de independencia americana, España proveyó de dinero y soldados a Estados Unidos y dirigió operaciones militares y navales en Florida, Luisiana, el Caribe, el Atlántico y Europa. Un número desconocido de españoles fueron apresados en la guerra y murieron aquí junto con los mártires americanos. Bueno,
¿pone españoles y españolas o solo pone españoles?
Supongo que esta acción del consulado español viene un poco a raíz de todos estos últimos actos, ¿no? De vandalismos contra todo lo español y lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Y de alguna manera, pues una labor para intentar reconstruirla o restituir la memoria de estas personas, ¿no? Como sabemos, España, al igual que Francia, se puso del lado de los insurrectos, ¿no? Ya que la presión inglesa sobre los territorios hispanos en Norteamérica no cesaba. España tenía intereses, lógicamente. La batalla esta de Brooklyn, Long Island, fue el primer episodio bélico de importancia, como hemos dicho, tras la declaración de independencia unilateral, que había sido justo un mes antes, el 4 de julio de 1776. Y a la postre fue el mayor enfrentamiento de todo el conflicto. Fue el comienzo de una exitosa campaña que dio a los británicos un poco el control de la estratégica zona de Nueva York, ¿no? Aquí los americanos, todavía no sé si llamarlos así, los hombres de Washington llegaron bastante envalentonados, ¿no? Porque habían vencido a los británicos en el famoso sitio de Boston, ¿no?
Americanos eran.
Del 17 de marzo, sí, del día de San Patricio, ¿no? En el famoso día de la evacuación, ¿eh? Cuando tuvieron que irse.
Cuando se fueron todos al
baño. Tuvieron que irse de Boston los ingleses, ¿no? Entonces, George Washington lleva a su ejército a defender Nueva York, que está ubicada en la zona del extremo sur de la isla de Manhattan, ¿no? Y Washington, pues nada, entiende que el puerto sería una excelente base para la Royal Navy, ¿no? Y por eso, pues, para impedir que allí se colocaran los ingleses, pues estableció una serie de defensas y esperó el ataque inglés. Los analistas...
Cogiendo una pregunta que hace de Quinto Sertorio, ¿cómo se dirá campechano en inglés? ¿Tú cómo crees que es campechano en
ya
inglés?
Ya me pillas, no lo sé. No.
Juan Carlos Campechan.
No habla del rey.
Filchan.
El rey Juan Carlos, es que es de Campos, cuando Filchan. El rey Juan Carlos colocó una primera placa en este mismo sentido en 1976. Y esta es la segunda que se va a poner en sustitución.
¿En qué año Juan Carlos lo puso? ¿Qué me ha dicho?
En 1976.
Ah, vale.
Como he dicho.
O sea que recién. Hombre,
no me estás escuchando.
De los primeros actos que hizo. Sí, sí, de los primeros actos que hizo.
Bueno, Jubalgo nos está siguiendo, pues nada, agradecerle el seguimiento.
Debe ser de tu familia porque de la mía no es. O sea
no que... tengo el placer, pero me parece desde ya una maravillosa persona. Los analistas coinciden en que si los ingleses hubiesen capturado a George Washington en esta batalla, George Washington tuvo que huir por patas río arriba, ¿no? Con las fuerzas que le quedaban, más o menos el 80% de sus fuerzas, pues el resultado final de la contienda seguramente hubiese sido otro, ¿eh? Con lo cual, de ahí el... Ah, Juan Antonio de Cartagena es Jubalgo, pues encantado. Decía que el resultado de la guerra hubiera sido otro, ¿no? De ahí la importancia de esta batalla. De los mil hombres apresados en el enfrentamiento, una pequeña parte fue encarcelada en iglesias y escuelas, mientras que el resto pasó directamente a los barcos prisión, que es de los que vamos a hablar ahora. Martin Meijer, que es el responsable de los parques de Brooklyn, recuerda en un vídeo, lo podéis ver en YouTube, el vídeo, lo he estado viendo yo, que los arrestados por los ingleses no pudieron ser tratados como soldados, porque eso significaría reconocer a Estados Unidos como país, ¿vale? Lo que se les fue, lo que hicieron fue declararles traidores y se les encarceló en 16 barcos sin mástil en la bahía de Wallabout, que es una zona portuaria cercana a Nueva York.
Hombre, la verdad que estando encarcelados, el que haya mástil o no haya mástil le daba un poco igual. Quiero decir, lo único, no sé quién les colgaran, pero vamos, que lo único interesante del mástil.
Los prisioneros de la batalla fueron acumulados, bueno, así como otros miles de detenidos, fundamentalmente marineros, soldados, colonos que apoyaban la independencia, holandeses, franceses, españoles, allá había de todas las nacionalidades, incluso algún religioso. Se calcula que por estas naves pasaron más de 20.000 personas. Eran naves prisión o barcos prisión. De las que fallecieron...
Bueno, ya hablamos de... Sí, perdón.
Digo que ya te fallecieron en su interior 11.500 personas, que son unas cuantas. Vamos a poner... Coméntame, John, que ibas a decir algo.
No, te decía que en el... Bueno, en nuestro programa principal de este mes, que hablamos de Australia, hablamos de los hulls, que los metían... eso es un hull, que los metían en barcos, en el Támesis. Uh-huh. Bueno, en aquel caso eran barcazas. Sí. Y que, bueno, cuando se les acabó el tema de las colonias norteamericanas, los mandaron directamente a Australia, a todos los presos, porque no podían tenerlos embarcados.
Eso es.
Por lo que sea.
Eso es.
Pues la humedad o lo que sea, pues no sé, pues no, no les iba
está
bien.
Recordando, está recordando Eduardo cuando España llevó a la isla de Cabrera a muchos prisioneros franceses también y los dejaron allí morir directamente, ¿no? En los Baleares. Este es el HMS Jersey, ¿de acuerdo? Uno de aquellos barcos prisión. Las condiciones de vida dentro de los buques eran terribles. El más conocido es este, el HSM Jersey, y fue construido para alojar a unos 400 marineros, aunque servía de mazmorra para 1.500 malaventurados, ¿no? A la vez, 8.000 a lo largo de toda la guerra. O sea que por aquí pasaron 8.000 prisioneros y a la vez 1.500. La altura de las bodegas donde sobrevivían los reos era de solo 1,82 metros y contaban con unos tragaluces de 50 por 50 centímetros. Estas personas eran alimentadas por un hombre llamado Loring, según los textos, que les proveía de comida podrida, putrefacta, cocida con agua de mar en un caldero de cobre con el fin de aumentar la contaminación alimentaria. O sea que ya lo hacían a mala baba.
No se suele notar la diferencia entre la carne, o sea, la comida británica normal y la
que acabo de la que acabo de escribir, ¿verdad? Calcula Meijer que hubo más muertos en estos barcos que en cualquier batalla de la guerra. O sea, una cosa súper curiosa de la que yo no había oído hablar y que bueno, por eso he traído la noticia, ¿no? Por eso me ha parecido interesante.
Pues mira, pues ahí hay un tema, ahí tienes un tema.
Sí, el historiador estadounidense Laurie D. Ferreiro, que es autor de libros como The American Revolution, asevera que no se sabe mucho de los encarcelados, ni su origen ni sus circunstancias, ya que los británicos solo apuntaban los nombres, los apuntaban y muy mal por razones de transcripción fonética, apuntaban el nombre de los prisioneros... a veces, ¿no? En el listado que se conserva se distinguen nombres como Pedro, ojo a los nombres, John, porque muchos apellidos te van a sonar. Pedro Azaola, Manuel de Artol, Ignacio Echeverría, Antonio Olive, Juan Ignacio Alcorta, Manuel Sagasta o Francisco Rodrigo. Digo porque hay mucho apellido vasco, ¿verdad?
Pues algo habrán hecho. O sea, quiere decir que esa gente está bien encarcelada siempre.
A todos, ¿no?, se les ofreció pasarse al bando británico para evitar este inhumano suplicio, pero muy pocos accedieron, aún sabiendo que había un 50% de posibilidades de morir en las tripas de estos barcos, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la segunda noticia que traigo, ¿no? Que, bueno, a partir de la restitución de esta placa, ¿no?, me ha servido como excusa un poquito para hablar de lo que fue la batalla de Long Island, batalla de Brooklyn, y también del trato inhumano, ¿no?, que los británicos concedieron a estos prisioneros de guerra, ¿no?, que ellos llamaron traidores, ¿de acuerdo? Y bueno, si quieres, después de este segundo paréntesis, volvemos con tu relato sobre... Sí. ¿Vas a seguir con lo del Día de la Raza?
Sí, bueno, estamos haciendo ya un recorrido general de lo que sería la hemeroteca de hace 120 años, o sea, de 120, yo no sé ni contar, 100 años, justo 12 de octubre de 1921, y bueno, pues por ejemplo tenemos el diario La Cruz, el diario católico de Tarragona, y que bueno, pues la noticia principal es que el crecimiento de la devoción a la Virgen del Pilar, aprovechando a la Virgen del Pilar, no hay referencia en sí a la raza, pero sí que hay una noticia que te puede resultar curiosa, ¿no? Y bueno, pues hay un incidente entre militares y paisanos en Vich y bueno, pues tampoco hay demasiado sobre lo de la raza. Vamos a pasar al siguiente. El liberal este ya sí, el liberal de Murcia, que como vemos que arriba se vende en Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia y Sevilla, pues sí que hace ya un artículo sobre la fiesta de la raza en primera parte, que dice: hoy se celebra en España la fiesta de la raza, conmemorando un hecho histórico, que es de lo que más avaloran, no sé, yo este verbo no lo conocía,
avalorar. Será valorar, suponemos, antes escribía...
Avalorar nuestra historia. No queremos dejar pasar la ocasión para decir al pueblo nuestro sincero y leal sentir. Y lo primero que se nos ocurre es pensar que la raza ha muerto. O sea, que siempre buenas noticias. O por lo menos que está agonizante. Ya vemos que es un periodo de que la gente estaba pues alicaída por lo que fuera, ¿no? Quizás es por la guerra, ¿no? Es menester que pongamos nuestras manos en esta obra de regeneración, los hombres de buena voluntad, enseñando al pueblo los caminos por donde ha de orientar sus pases. Y para que resurja la raza es necesario que el pueblo, alto y bajo, esté atento a los latidos de la patria, falta de hombres, abandonada a su propio impulso, sin cerebros que iluminen y sin brazos que la sostengan. Pues vemos, pues bueno, que está llamando a la gente pues un poco a que pague impuestos. No sé exactamente a qué le pide la gente, pero sí hay un interés sobre todo por decir que bueno, pues España estaba en crisis, lo que estamos diciendo, la guerra llevará a una crisis política que acabará desembocando con el tiempo en la República, y bueno, ya venía de atrás. Vamos con la siguiente. El telegrama del Rif. El telegrama del Rif, ¿tú qué crees que va a hablar?
De la guerra del Rif.
Pues la guerra del Rif. Y justo es curioso que pone: diario ajeno a la política, defensor de los intereses de España en Marruecos. Pues bueno, yo creo que es un encabezado que ya lo dice todo, ¿no?
Efectivamente.
Ajeno a la política, pero yo defiendo lo mío.
Se contradice en el mismo. Pero bueno.
Debe ser que los marroquíes no son políticos ni personas, vamos. Y bueno, pues aquí habla un poco de Abd al-Krim, que es como el Hitler de la época, podría ser el malo oficial, que estuvo al frente de la Jarca que atacó a la columna Sanjurjo. Y bueno, pues habla de nuestro laureado comandante general enfermo, los aragoneses residentes en Melilla. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Y la verdad que bueno, pues lo que es el periódico tiene, aparte de eso, tiene la lotería, que viene en segunda página y no aparece, no he querido hacer. Tenían la lotería, que si quería alguien interés, ha tocado el 11.238 en Málaga, Sevilla, Cartagena.
Paso a la atalaya que te enrollas.
Así, el segundo premio fue en Madrid, 15.927, pero no nos ha tocado nada. Vamos a ver la atalaya, pues vemos que tampoco aparece nada de en portada sobre lo que venimos diciendo, sobre el Día de la Hispanidad, sobre el Día de la Raza. Prácticamente no hay noticias y la gente estaba en otras cosas, y sobre todo en la situación en que
ahora nos vas a traer cuando sí hay noticias ya. Vamos a ver en qué momento.
Ah, se queda poco, vale, no, tranquilo.
Es que estoy ahí con el. Estoy con tensión.
Yo cuando estás dando vueltas sobre tus placas, yo lo digo.
Que no es
nada,
eso, que es que estoy con tensión a ver si sale, a ver si lo va a decir o no lo va a decir.
Sí, bueno, hombre, no queremos hacer tampoco editorial de esto. O sea, yo voy sacando aquí cosas porque me parecen interesantes y ya me flipo porque a mí me encantan los periódicos antiguos y me flipo un poco viendo el esto. No pasa a día de Burgos, que estamos todavía en la atalaya. La atalaya tiene cosas fascinantes, pero bueno, sobre todo porque la atalaya es un de Santander. Y en página 3, porque no lo he destacado, pero en pequeño y me encanta que pone... Así en un pequeñito pone Racing Club y dice: se recomienda a todos los jugadores de la sociedad acudan esta tarde al campo de 3 a 4 con objeto de formar dos equipos y jugar un partido de entrenamiento. Se recomienda puntual asistencia para que veas que llamaban a los del Racing de Santander, les llamaban por el periódico para entrenar.
No, no habría, toda la gente no tenía teléfonos en esta época.
Y les explican el entrenamiento además, dos equipillos y tal. Bueno, pues es lo curioso de esta atalaya que, bueno, que vemos, pues tiene la información general que solía venir en la época de provincias, ¿no? Pues dos incendios, pues los tribunales, bueno, pues ese tipo de cosas. Poco de lo que es política internacional y mucho de política local, ¿no? Como sigue viniendo ahora. siguiente ya es el Diario de Burgos. Vemos el Diario de Burgos que tiene, bueno, pues casa de saldos. Recibido 4 vagones de géneros adquiridos de verdadera ocasión, quedan puestos a la venta. Y bueno, pero tampoco veremos nada, gran cosa de esto, pero sí que hay en la segunda página una sobre la fiesta del Pilar, que pone: el día es espléndido, uno de esos días de otoño de Burgos que se deja sentir el calor como en pleno verano. Y declarado fiesta nacional como dedicado a la fiesta de la raza, no hubo oficinas públicas y los edificios oficiales lucen colgaduras y ondea la bandera de la patria. Esto en Diario de Burgos, en un breve también. Pero vamos. También en otro breve del diario aparece: la fiesta de la raza de Granada se ha celebrado solemnemente. El ayuntamiento bajo mazas, no sé, es que no entiendo aquí, oyó misa en el sepulcro de los Reyes Católicos. Luego fueron los concejales a depositar flores en el monumento de Colón. Y los exploradores han celebrado una velada. Eso es todo lo que aparece. Vemos que no hay polémica. Yo veo que aquí la gente no haya polémica, como en Twitter. ¿Tú lo estás viendo? No. Vale. Y sin embargo, pues vamos a las últimas fotos.
Y no había ni desfile, estoy viendo, ni desfile ni cabra.
No, el desfile lo hacían todos en el Rif.
Ni desfile ni cabra ni nada, una cosa.
En el Rif estaban todos desfilando.
Efectivamente.
Vamos al siguiente, que es el informador, que ya bueno, es que nos hemos saltado uno, no has colgado una, que sí que venía a decir, editorializar, que sí que es verdad que en América, los periódicos principales, los argentinos y los mexicanos, sí que se hace bastante más mención al Día de la Raza. Uh-huh. Y bueno, pues aquí este diario que es de... Vale, es de Guadalajara, México, sí, lo he dicho antes, ¿sí? ¿No? Dice: hoy es el Día de la Raza, todas las naciones que descienden del león íbero, que una vez... hubo hace ya varios siglos, fue el símbolo de la fuerza y de la gloria, celebran el 12 de octubre como la fecha inolvidable de su unión espiritual.
Madre mía, aquí, vaya vocabulario, aquí no hay, vaya.
Aquí no hay indigenismo, aquí no tiene indigenismo. No. Y con todo acierto, el 12 de octubre de 1492 llegaba a tierras de América el primer emisario de la civilización que al nuevo continente de la región desconocida enviaba a España.
Es un periódico ayusista, que podemos decir.
Sí, sí. Aquel día, desde lo alto del palo mayor de la Pinta, una de las 3 barcas mínimas y heroicas que atravesaron gallardamente la inmensidad del océano, Rodrigo de Triana, el aventurero valiente de nombre y acciones románticas, al advertir la costa ansiada de Guanamé, hoy San Salvador, daba el grito triunfal y profético de tierra. No vamos a seguir, pero vamos, que sí que es verdad que nos hemos saltado uno que sí que editorizaba más, que es el diario mexicano Pueblo, que en 1918 ya llevaba en su portada pues tanto dibujos, la efeméride, e incluso pues hay artículo de la raza y, bueno, pues por ejemplo, pues un poema de calidad cuestionable sobre el almirante, para que veas cómo se ha gastado. Uh-huh. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blindó sus mazas, hoy se encienden entre hermanos perpetuas guerras, se hieren y destrozan las mismas razas. Para que veas.
Como encima
que,
rima y todo.
Como de bonito lo pintaban y que bueno, que era más elogioso y más elogiado la raza que en España mismo, que no tenía prácticamente trascendencia. Uh-huh. Decimos Día de la Raza porque el nombre de Día de la Hispanidad y el propio vocablo hispanidad fue propuesto a finales de los años 20 por Monseñor Zacarías de Vizcarra, ya que consideraba poco feliz y algo impropia la denominación de Día de la Raza. Y el nuevo nombre fue paulatinamente reemplazando al antiguo en España hasta que el 10 de enero de 1958 fue oficializado por decreto de la presidencia del gobierno. Pero bueno, aún así, todavía hoy en día hay algunos países que la denominan Día de la Raza, aunque la mayoría, como Argentina, Bolivia, Chile, ya han pasado pues a Día de Respeto de la Diversidad Cultural, el Día de la Descolonización. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, es el Día de la Resistencia Indígena. Ha habido un cambio de denominación del día. Uh-huh. Pero bueno, hay otros que mantienen todavía el Día de la Raza. Por ejemplo, en México se hace referencia a la raza iberoamericana con un significado de mestizaje y sincretismo, aunque en 2020, el año pasado, se cambió al Día de la Nación Pluricultural. Y bueno, esto es lo que tengo que aportar, que os estáis haciendo unos líos en Twitter cuando la gente de hace 100 años, la verdad, es que pasaba bastante de todo esto. Uh-huh. No vamos a editorializar, cada uno que piense como quiera, pero yo creo que quizás hay demasiados megáfonos y poco discurso que hacer, ¿eh?
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @ Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido.
Pasamos a la tercera de las noticias que he traído, ¿vale?
Vale.
Fíjate, John, no sé si se ve bien, creo que sí se ve. Son monedas, ¿vale? Un puñadito de monedas. Son monedas curiosamente falsas, ¿eh? Entonces, cabe preguntarse si un grupo de monedas falsas se puede considerar un tesoro. Y la respuesta es, bueno, depende de qué época sean esas monedas falsas y cuál sea su contexto, ¿verdad? Un artículo que firma Vicente G. Olaya en El País, es que los buenos los firma a todos él, ¿eh?
Hombre, Vicente. Sí, la verdad es que ahora que le subo en Twitter, la verdad es que cuelga. Además, va cebando porque dice: mañana os voy a mandar un artículo fascinante sobre no sé qué y tal. Y pone una foto.
Los buenos los cuelga siempre él, ¿no? Felicissimus era el jefe del Tesoro de Roma entre los años 270 y 271, ¿verdad? Pero en vez de velar por las cecas del imperio, se dedicó a quedarse con una parte de la plata con la que se fabricaban las monedas y a acuñar otras de menor calidad, ¿vale? Se quedaba una parte de la plata y entonces las monedas pues no tenían toda la que debían tener. El fraude fue descubierto por las autoridades, lo que originó una gigantesca revuelta entre los trabajadores, que debían de llevarse también su parte en aquella estafa que hacía Felicissimus. Esta revuelta se conoce como guerra o revuelta, se conoce como el Bellum Monetariorum, algo así como la guerra de los monederos. Y solo pudo ser...
La guerra monetaria.
Solo pudo ser sofocada enviando a las legiones. Más de 7.000 soldados perdieron la vida. Me parece exagerado esto en la noticia. Tengo que decir que no lo he contrastado, pero más de 7.000 soldados en la guerra esta de los monederos me parece exagerado.
Ponía V, palito, palito, M.
En cualquier caso...
A ver si iba a poner M, V, palito, palito. Si era 1.007.
Comento, el propio... da igual, te quiero decir que esta cifra es lo de menos. Digo que también Felicissimus perdió, también fue asesinado, ¿no? Pereció en esta guerra.
Ojo,
incluso la propia ceca de Roma tuvo que ser clausurada temporalmente. Cuando todo había acabado, abundantes y regulares series de estas monedas eran antoninianos divoclaudianos. Ojo al nombre de las monedas, monedas en honor al emperador Claudio II y emitidas a partir del año 270, iniciado el reinado de Aureliano. Pues estas monedas, estos antoninianos divoclaudianos, pues ya corrían por todo el imperio, ¿no? Para cuando se sofocó la revuelta. No solo las acuñadas en Roma, sino que este modelo de falsificación pues se exportó a la Galia y al norte de África, donde se crearon nuevas casas de moneda dedicadas a imitar en masa dichos ejemplares. Y así llegaron a Hispania, en un momento económicamente malo, donde la moneda menuda pues no existía y donde los talleres de piezas de imitación aliviaban esa escasez. Y entonces, en 1986, durante unas excavaciones en la ciudad romana de Regina Turdulorum, esto es Badajoz, casas de la reina en Badajoz. Pues allí se encontró un conjunto de 818 de estas monedas acuñadas, las han contado una por una. Estas monedas,
esto para Rayman es una diversión.
Estaban acuñadas en cobre y también encontraron una fíbula, que luego veremos, que ataba la bolsa donde fueron ocultadas, probablemente por un comerciante o por un tabernero. Quizás porque no parecían de mucho valor, pues no se analizaron tras ser descubiertas y se almacenaron en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Pero ahora hay un estudio que se titula El Tesoro de Regina Turdulorum, publicado por la editorial Arcaeo Press. Allí el historiador y doctor en arqueología David Martínez Chico convierte este grupo de monedas en el conjunto monetal de imitación divoclaudiana más destacado de Hispania. ¿Qué te parece?
Ojalá te entendiera.
¿Qué te parece?
No te he entendido nada. O sea, yo sé que la gente, por decir, oye, en mi pueblo hay algo súper interesante, pues buscar una categorización imposible para que parezca que es algo, ¿sabes?
Ahí le has dado. Porque son... luego te explico por qué he traído esta noticia. Son monedas falsas. Y son el conjunto de monedas de imitación divoclaudiana, como digo, más destacado de Hispania. La mayor parte de esas monedas acuñadas en cobre son del tipo divoclaudio y llevan la leyenda consecratio, consagración, en el reverso, ¿no? La figura más común de esta cara es la pira funeraria frente a un águila. Esos son los símbolos que hacían referencia a la conversión del emperador en una divinidad, ¿vale? Uh-huh. Os paso un poquito la imagen también de la fíbula que acompañaba a estas monedas y que sujetaba la bolsa. Bueno, tenía cierta importancia porque eso debió servir como cerradura de una bolsa de lino, de tela o de cuero.
Sí, pero vamos, que era de uso común, vamos. Era una fíbula de uso común, tampoco.
Sí. Los muros meridionales donde se halló conservan actualmente su zócalo y parte del alzado. Y en él se ha sumado un importante número de ánforas embutidas en la arena, lo que permite a los arqueólogos plantear que se trataba de una tienda o una taberna, ¿vale? Martínez Chico recuerda que este conjunto, pese a los años transcurridos desde su hallazgo, nunca había sido estudiado y que despierta más preguntas que respuestas. El historiador detalla que la fíbula esta que comentas, la importancia que tiene, fue fabricada entre los siglos II y III y tiene una bonita policromía de esmalte de colores vivos, ¿no? Bueno, pues sin más, hay su valor y es verdad que todavía, si te fijas, para los que estén en Twitch estarán viendo la fotografía ahora mismo, sí que se ve todavía partes de la policromía. ¿Vale?
Se han ido a la cama, la verdad es que están viendo una película y han dejado ahí puestos para que no se note mucho, pero yo creo que hace rato que ya no,
el tesoro...
no ponen mensajes, o sea que yo creo que están ya aturdidos.
No pasa nada, es normal y lógico. El tesoro de Regina merece ser interpretado desde varios puntos de vista, y lo principal es que que quizá estamos hablando de piezas retiradas de la circulación y de forma intencionada, ¿no? Por haber sido identificadas como imitaciones. Sea como fuere, esto no excluye su aceptación implícita por sus eventuales usuarios, sabiendo que eran imitaciones. Es decir, por muy imitaciones que sean, si en esa zona, en esa ciudad, las aceptaban como monedas oficiales o como monedas buenas de cambio, pues como tal servían, ¿no? Uh-huh. Al final depende de quién las utilice, ¿verdad? Lo que no sabemos por qué se escondieron. Quizá la intención era proceder a su fundición, cambiarlas por otras monedas tras una desmonetización legal, o incluso volver a lanzarlas oportunamente al circuito monetario. Eso no lo sabremos con total seguridad, porque fue el tendero el que las escondió, el que se llevó el secreto a la tumba. Esta ciudad Regina Turdulorum, era una ciudad bética, bueno, que se encontraba en la llanura de San Bernardo, en las estribaciones de Sierra Morena, y bueno, está en el eje viario fundamental que une dos urbes, ¿no? Hispalis, que es Sevilla, con Emerita Augusta, ¿no? Con Mérida. Uh-huh. Tuvo su origen en un oppidum Turdulo, que era un pueblo ibero, ¿no? De los siglos V y II antes de Cristo, pero luego ya se convirtió en un municipium, ¿no? Durante el mandato de Vespasiano en el siglo I, municipium romano, ¿no? Desaparecería a finales del siglo IV, principios del V, más o menos, que es cuando se ocultó este tesoro. ¿Y por qué traigo la noticia? Bueno, aparte de por la importancia que pueda tener esto o la curiosidad, ¿no?, de que un tesoro esté compuesto por monedas falsas, también Regina lleva siendo excavada desde los años 80, como digo. Los arqueólogos han determinado que tenía una base ortogonal, tenía una serie de vías pavimentadas y una potente red de saneamiento. Tenía unos edificios públicos, un teatro, un foro, un templo, y una construcción de carácter comercial. Las monedas aparecieron en esta zona. Las excavaciones, además, han desvelado construcciones en torno al entramado urbano dividido en manzanas, ¿no? Había también un basílica, diversos templos dedicados a Juno, Júpiter y Minerva. El anfiteatro y el circo todavía no han sido encontrados, ¿vale?
Vale.
Y, bueno, de las excavaciones que se realizó en la campaña en 2008, pues destacan una del culto imperial y el gran mercado, ¿no? Los hallazgos siguen reproduciéndose. Hace poco se ha encontrado también una lápida mortuoria incluso. El conjunto es visitable, ¿de acuerdo? Tiene una media anual de más de 40.000 visitas, que no está nada mal. ¿Y cuál es el problema? Que el cardo máximo, que es la vía norte-sur la vía norte-sur, aquí la vemos, ¿vale? La vía norte-sur de esta que cruzaba la ciudad, pues es una carretera. Y en la Diputación de Badajoz, era un camino carretera que se construyó entre 1900...
Tienen que hacerlo por ahí.
Se construyó después de la Guerra Civil, entre 1941 y 1945. Para aplanarlo, en aquella época se utilizaron las grandes piedras que los obreros iban encontrando por la zona. Es decir, las del foro y las del teatro romano, ¿de acuerdo? El foro y el teatro componen ahora mismo el pavimento de esa carretera. Y luego ya se cubrió de zahorra para nivelarlo. Es un camino de uso residual, porque solo van los dueños de las fincas que por ahí van, pero la Diputación de Badajoz ha querido asfaltarlo este mismo año. Y ha saltado la polémica.
Di que sí, hombre, di que sí.
Ha saltado la polémica porque las máquinas tenían orden de pasar por encima del yacimiento si hacía falta.
Es que esa recta pide 80 o 100 por hora. Esa recta pide picarrueda.
Nos dice Juan Antonio que está claro que no había otro sitio donde hacerla. Había dos o tres sitios
ahí
más.
Ahí vas a hacer una chica, ¿no?
De hecho, está hecha para unir un par de pueblos, pero esos pueblos...
No se hablan entre ellos
hay otro camino. Quiero decir que hay otro camino que los une, otra carretera que los une y que bordea el yacimiento, aunque tarde...
Es una parcelaria.
Tres o cuatro más,
¿no?
Pues eso.
Es una zona como de parcelas, ¿no?
Eso es. A lo que voy es que esto me ha recordado mucho a la escena de Chanquete. ¿Te acuerdas cuando las máquinas excavadoras iban a demoler el barco de Chanquete y todo?
Hombre, y lo que lloré yo
en aquel momento. Y que cantaron lo del no nos moverán. Tal. Bueno...
No nos moverán pues ahí, tal, esto, John Bae.
Esto fue algo...
Emoción siempre.
Fue algo parecido porque cuando las máquinas que tenían orden, como digo, de pasar por encima del yacimiento, iban a empezar a hacer el reasfaltado y tal, El encargado del complejo monumental las vio llegar a las asfaltadoras, avisó rápidamente a los arqueólogos de la Junta de Extremadura que se personaron allí y lograron detener los trabajos.
Ojo,
los pararon.
Ya me imagino los arqueólogos con su cepillo y su paleta ahí, no, vais a pasar
sí,
y tal. No sé
los
qué.
Pararon a tiempo y afortunadamente no hubo daños, ¿no?
Venga.
Vamos
a hacer una cuadrícula en protesta.
Hay otras carreteras que llevan a la zona de Regina. Porque por eso no es necesario asfaltarla, ¿no? Es más, sería interesante hasta eliminarla. Primero, porque como digo, es residual, hay otros caminos que unen los dos puntos que une esta carretera. Y además es que en el otro lado, en el lado derecho de la carretera, está la necrópolis, que está todavía por excavar, con lo cual sería interesante incluso anularla, como digo. Se quiere acondicionar, la Comisión de Monumentos de Badajoz ha decidido acondicionar otro camino, pero claro, hasta dentro de 4 años no se podrán hacer porque no hay fondos europeos.
No hay presupuesto.
Nada, la Diputación de Badajoz como que no sabe nada, dice que tras varias reuniones con la Junta de Extremadura que ellos están estudiando diversas alternativas constructivas. O sea, que construir quieren construir. Y hay una asociación cultural de la zona de Regina, Regina Viva se llama, que promociona este yacimiento y que han pedido explicaciones, pero que nadie les ha dicho nada, no les han dado ningún tipo de explicaciones, ni la Diputación ni la Junta. Y que añade la Asociación Cultural Regina Viva, resulta increíble que la falta de coordinación entre unos y otros haya provocado que estemos en esta situación. Todo hace señalar que la carretera acabará asfaltada, aunque de momento está todo latente, estamos en vía muerta. O sea que veremos a ver qué pasa aquí.
Hombre, en vía muerta, sobre todo porque está una necrópolis debajo. No sé qué.
Esto es, está todo un yacimiento. Entonces, he traído la noticia primero como una manera de reivindicar, si seguro que nuestra amiga Marta, si nos está escuchando, estará tirándose de los pelos, porque, bueno, no sé, desde si nosotros podemos aportar algo desde aquí, desde las 200, 300 personas que nos escuchan, de cara a aportar eso, nuestro granito de arena de cara a la mejor conservación del patrimonio y a que no se produzcan estas aberraciones como esta que se,
conmigo
que se
no cuentes,
quiere producir
yo
aquí.
De picar rueda, la verdad. Prefiero picar rueda al patrimonio, tampoco te creas que no voy a ir a Badajoz a visitarlo, o sea, tampoco.
La verdad es que es una pena. Y bueno, pues ahí queda la reivindicación.
Y como dice Juan Antonio, que dice que están locos estos romanos hacer una necrópolis debajo de una carretera. Es que aquí se le ocurre poner en medio, vamos. Es que van provocando.
Y bueno, esta es un poquito la tercera noticia que conjuga dos, ¿no? Conjuga el tema del tesoro con el tema de que ha saltado a la prensa, a la palestra de los últimos días, con el tema del reasfaltado de esta carretera por parte de la Diputación de Badajoz.
Yo no sé si vas a hacer la cuarta noticia. ¿Quieres hacerla?
¿Has traído algo más?
Yo solo quería destacar que esta semana pues nos ha dejado Emiliano Aguirre, que fue uno de los fundadores de los impulsores y de los primeros directores del yacimiento de Atapuerca, y nada, sin más, era como, no sé si lo habías preparado, pues era para solo mencionar que creo que era un científico brillante y que puso de su parte para que ese yacimiento, que ahora es referente
en el mundo,
en toda Europa,
en el mundo, yo.
En el mundo, sí, pues salir adelante, ¿eh? Más allá de Arzuaga, que es más conocido,
más
pues,
mediático,
pues ha habido tanta gente, ¿eh? 96 años murió, creo que murió el lunes, uh-huh. ¿Eh? Así que
pues descanse en paz, ¿eh? Desde aquí nuestro recuerdo, ¿no? Vamos con la última de las noticias que he preparado, por cambiar un poco de tercio, y es que
no hay muertos.
Además es una noticia de continuación, de las que llamamos de continuación, ¿vale?
Ah, vale, de seguimiento.
De seguimiento, de algo que ya comentamos hará un par de años aquí en
veo un caballo,
en
veo unas señoras, no sé de qué me vas a hablar.
Te vas a acordar en cuanto empiece a hablar. Revelan los secretos de una de las versiones más antiguas de la leyenda de Merlín, el mago del rey Arturo.
Ah, vale, es Merlín. Es que creo con los cuernos y creía que era otra persona.
A inicios de... Seguro que lo firma Alex Sala. A inicios de...
Hola, Alex.
De 2019, te acordarás, un librero de la biblioteca de la Universidad de Bristol descubrió por casualidad que las hojas de pergamino utilizadas para encuadernar las obras de un erudito francés del siglo XVI habían pertenecido en realidad a un manuscrito del siglo XIII. Fueron usadas como material de relleno para encuadernar otras obras posteriores. No sé si te acuerdas de esta noticia. Algunos de nuestros escuchantes igual sí.
Bueno, pues no me acuerdo, pero me lo vas a recordar.
Sí, en las tapas de los libros para encuadernar otro tipo, para encuadernar otros libros se usaron estas hojas de siglo XIII. Los investigadores explicaron en aquel momento que estos 7 pergaminos medievales que habían encontrado se les dio el nombre de Bristol Merlin y contenían fragmentos muy antiguos de la suite Vulgate de Merlín. Uno de los principales, una de las principales figuras de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Centrada en el personaje del mago Merlín y su papel en las primeras aventuras de Arturo, el matrimonio del rey con Ginebra y la restauración de la paz, así como la muerte del mago. Dice, el tiempo y la revelación, decían en aquel momento, revelará otros secretos que podrían contener estos fragmentos. Pues el tiempo ha pasado. Ha pasado, ha habido 2 años de investigaciones. Y ahora hay 3 especialistas de las universidades de Bristol y Durham que acaban de publicar las conclusiones de un exhaustivo estudio de los manuscritos que han llevado a cabo durante el último año y medio con la ayuda de la tecnología de vanguardia. Es algo parecido a lo que hemos visto con el caso de las cartas de María Antonieta y tal. El tema es que el análisis de estos pergaminos ha confirmado la antigüedad de los textos, escritos entre 1250 y 1275. Y son fragmentos de texto, han aparecido fragmentos de texto aparentemente ocultos e ilegibles, y todo ello ha determinado que este Bristol Merlin sería una de las primeras versiones de la leyenda del mago, con sutiles pero significativas variaciones de esta leyenda artúrica, según una nota de prensa de la Universidad de Bristol. Es decir, es una versión temprana, ¿verdad? Sabemos que la leyenda artúrica se fue formando a lo largo de los siglos y ha ido variando, ¿no?
Bueno,
como ha podido leer.
Como en esa época todo eran relatos orales de distintas procedencias.
Eso
y
es.
Se hacía, bueno,
y
llegaba, bueno, con el tiempo llegó de cualquier forma a la gente que lo fijó, ¿no? Y por eso hay tantas versiones y tan diferentes de los mitos y mitología.
Es. Pues esta es una de las primeras, de las más tempranas. Los responsables de la investigación son Lea Tether, presidenta de la Sociedad Artúrica Internacional.
Hola, Lea.
Y, bueno, su esposo, el historiador medieval especialista en manuscritos, Benjamin Paul, ¿no? También de la misma universidad de Bristol. Y luego Laura Chuhan Campbell.
Se conocieron en la universidad.
Y luego una medievalista.
Se conocieron allí y el amor surgió. A la labor de la leyenda artúrica,
¿no? Los manuscritos rescatados en Bristol contienen un pasaje que incluye la batalla de Treves contra el rey Claudas y el encuentro de Merlín con Vivian, con la dama del lago, una hechicera con la que de la que aparentemente se enamora, aunque se resiste a dormir con ella, ¿no? Y finalmente acaba regresando con Arturo, ¿no? Esto es lo conocido. Según explica la profesora Teger, el análisis paleográfico de los manuscritos permite ubicar su elaboración, como hemos dicho, entre 1250 y 1265, posiblemente en el noreste de Francia, ¿no? Donde fueron redactados. El examen de escritura permite asimismo detectar 2 estilos. Dos estilos pertenecientes a 2 escribas diferentes. Si alguien está viendo el fragmento que tenemos puesto en pantalla ahora mismo, se ve o puede apreciarse la mano de 2 escribas. No que entiendas nada, sino que ves 2 tipos de escritura diferentes, ¿no? En la elaboración del texto. El relato de esta suite se originó alrededor en las fechas. El relato se origina antes, 50 años antes de las fechas, en 1920-25 en Francia, lo que coloca al manuscrito de Bristol dentro de una generación de la autoría original de la narración, ¿vale? Apunta a Tether. El trío de investigadores ha encontrado además diferencias sutiles en la narración de la historia comparada con otras posteriores, ¿verdad? Este Bristol Merlin contiene descripciones más largas y más detalladas de algunas de las acciones de la batalla. Por ejemplo, en las versiones más modernas, el rey Claudas pues es herido en el muslo, ¿no? Pero en estos manuscritos de Bristol no se hace referencia a la parte del cuerpo en la que es herido. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque hay que tener en cuenta que las heridas en los muslos podían usarse como metáforas de impotencia o de castración, que señalan los autores del estudio. Entonces,
yo lo veo un poco demasiado.
Son símbolos, ¿no?
Traigo los pelos, ¿no?
Son símbolos. Sí, y el hecho de que esta simbología no se utilice en la primera versión, que es la que acaban de encontrar, y sí se utilice en versiones posteriores, bueno, pues puede significar algo, ¿no? También estos papiros de Bristol hablan de un Merlín más casto, ¿vale? La narración.
Hombre, no se quiere acostar con la dama del lago.
La narración de su encuentro con Vivian, con la dama del lago, está ligeramente atenuada, ¿no? En lo que se refiere a la sexualidad. Por ejemplo, la versión más conocida, la versión posterior de este episodio de Vivian, pues escribe. Escribe tres nombres en su ingle, ¿no? Que impiden que Merlín se acueste con ella, ¿eh? La dama del lago. En el texto de Bristol, estos nombres no se escriben en la ingle, están grabados en un anillo y evitan siquiera que nadie pueda hablar con la hechicera, ¿vale? Ni siquiera dirigirse a ella, con lo cual la historia se deshace de esas connotaciones impías, ¿no? Al eliminar tanto la referencia a la ingle de Vivian como la idea de que Merlín se acueste con ella, ¿vale?
Hombre, tampoco yo lo veo muy impío una ingle, la verdad. Hay que,
sí, en la Edad Media sí, John, seguramente sí.
Cuidado con la Edad Media, que toda la Edad Media no ha sido igual. Y para algunas cosas eran
el
muy
el asunto es que aquí, como digo...
Que luego eran muy picarones, parece que no, pero ojo con ese románico, ese románico que es muy picarón. El gótico ya fue peor, ya fue más monjil, pero el románico era fiesta, penes, mucho pene por ahí.
Sí,
¿eh?
Se presenta un Merlín más casto, decía. Gracias al estudio de los papiros, a través del espectrómetro, que sirve para medir las propiedades de la luz en los materiales, los tres expertos pudieron leer algunas partes del texto dañadas o visibles a simple vista, identificar el tipo de tinta que se utilizó y establecer el periplo que siguieron los papiros desde su elaboración en Francia hasta su llegada a Inglaterra y su posterior uso como material de encuadernación. Dice que pueden colocar el manuscrito en Inglaterra ya en 1350, el manuscrito estaba ya en Inglaterra, gracias a una anotación, recordemos que se escriben 25 años antes en Francia, gracias a una anotación en el margen que identifican como de una mano inglesa. Vamos a ver la diapositiva, es una página del Bristol Merlin, ¿no? Con una anotación en tinta diferente. La anotación de la mano inglesa que vemos arriba en la parte superior, ¿no? Y es la que sitúa, en la que le sitúa en Inglaterra a principios del siglo XIV.
Ahí es cuando han hecho el resumen, porque como no está, dice, aquí ponía tal.
El equipo de investigadores también dedujo que el manuscrito del que procedían los papiros se había convertido en material de desecho en Oxford o Cambridge y que luego fue reciclado para ser usado como material de encuadernación, que sucedió más o menos antes de 1520. Cuando se produce su uso como material de encuadernación. O sea, 300 años, casi
tenía,
300 años
estaba,
después de ser escrito.
Ya estaba un poco estropeado, sí. Tenía que estar un poco estropeado ya.
¿Por qué? ¿Por qué se usa esto como material de encuadernación?
Este
relato se había descartado como material literario porque ya en ese momento ya están disponibles versiones inglesas de la leyenda artúrica más modernas. Como por ejemplo La muerte de Arturo, que escribió Thomas Malory en el siglo XV, ¿no? Y que paradójicamente, el texto de Malory paradójicamente se inspiró en relatos como este de Bristol, ¿no?
Pero Malory es canon y esto es, no.
Sí, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, por eso decidieron deshacerse de estos, no le dieron valor a estos textos originales primarios o tan antiguos, ¿no? Dijo, bueno, ya tenemos algo más moderno, mucho más desarrollada la leyenda quizá, ¿no? Y ya más completa, entonces, por eso decidieron deshacerse de ello.
Como cuando George Lucas puso las secciones, las escenas nuevas en las películas de la Guerra de Galaxias y luego ya no existía y lo del tiro por abajo.
Efectivamente.
El disparo primero.
Esto es. Tether cree que los volúmenes encuadernados con la leyenda artúrica no llegaron a Bristol hasta el siglo XVII de la mano del arzobispo Tobias Matthew, que donó a la recién fundada Biblioteca Pública de Bristol una gran cantidad de sus libros, muchos de los cuales tenían encuadernaciones de Oxford. Los tres investigadores han publicado este Tether, Paul y Campbell, han publicado los resultados en un estudio, si alguien quiere comprárselo, tiene interés, un estudio en el libro se llama The Bristol Merlin, Revealing the Secrets of a Medieval Fragment, ¿no? El Merlin de Bristol, revelando los secretos de un fragmento medieval. Incluye una transcripción completa y la traducción al inglés de este texto medieval. Tether ha destacado, el gran potencial de las colecciones de manuscritos y libros raros locales en Bristol, particularmente en la Biblioteca Central, pues donde hay muchos más fragmentos manuscritos que todavía no han identificado y que esperan ser descubiertos. Pues sí, te puedes imaginar, Si Bristol tiene una biblioteca bastante amplia y muchos de ellos en su encuadernación se utilizaron fragmentos de textos de este pelo, pues se podría, a poco que te pongas, se podrían descubrir cosas más interesantes, ¿no?
Hombre, de ese pelo no, de esa piel. Más que pelo, de este piel.
De esa piel. Y nada, hasta aquí, amigas y amigos, las noticias del mes.
Pues nada, agradecer a la gente que ha estado ahí. Bueno, pues ya, sobre todo teniendo otras opciones como Ibai y Piqué en un torneo de globos. Esto sí que era fascinante en Twitch y no nosotros. ¿Os lo habéis perdido? Yo no, porque lo estaba viendo en directo. No, estaba escuchando a Rubén realmente. Bueno, agradeceros de una vez más a todos los que estáis viendo en directo, a todos los que vais a verlo en diferido y por supuesto a todos los que lo escuchéis a partir del lunes en podcast, que es bueno pues nuestro
medio natural
medio, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Agur.